El Fondo Monetario Internacional cree que los países de América Latina deberían poner en marcha políticas fiscales más estrictas. Ay, cónchale. Subiendo, por ejemplo, tú ves, esa me gusta, subiéndole impuestos a los ricos. ¿Por qué no puede haber proporcionalidad? O sea, si usted es más rico que yo, usted genera más que yo, usted tiene que pagar proporcionalmente un poco más que yo, pero bueno. Para contener así la alta inflación y quitarle algo de peso a los bancos centrales en su política monetaria, el FMI también rebajó la proyección de crecimiento de la República Dominicana a un 4.2, mientras que el Banco Mundial también redujo el crecimiento del Producto Interno Bruto a 4.4. Estos informes fueron publicados la semana pasada durante la reunión primaveral de ambos organismos que se celebró en Washington. Para ver en detalle este panorama económico, lo que plantean tanto el FMI como el Banco Mundial, vamos a recibir a nuestro economista de cabecera, Fabricio Gómez Mazara. Bienvenido, Fabricio, ¿cómo estás?
Buenas tardes, jóvenes, saludos.
Saludos. Buenas tardes, ¿cómo va todo?
Y al Gran Cavada, con una gorra.
El Gran Cavada. De Arturo Fuentes, mi querido.
Muy poderosa.
Bueno, usted sabe.
¿Verdad?
Como corresponde. Hablemos de estos fondos monetarios, lo que está planteando. ¿Es a buen tiempo este nivel de recomendación cuando todavía estamos saliendo de la pandemia, de estos ajustes, hay una guerra? ¿Su opinión?
Mira, el propio Fondo Monetario Internacional había advertido de los efectos que tendría la fragmentación económica global. Y eso es lo que estamos viendo. Hoy lo que estamos viviendo es un mundo cada vez más fragmentado. El propio Fondo Monetario Internacional tiene una competencia, que es el Banco de los BRICS, que la expresidenta brasileña Dilma Rousseff lo preside. Y ese Banco de los BRICS, los miembros son, ¿verdad? Brasil, India, China, Rusia y Sudáfrica. El tema hoy que los BRICS este año...
Brasil, India, China...
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ese es el apóstrofe de los países. El tema es que los BRICS van a tener un crecimiento, se van a representar dentro de la economía global un 33%, un poco más de un 33%, que eso es más que el producto, que lo que representa del Producto Bruto Mundial los países del G7. Entonces, aquí estamos en una situación difícil, porque hay que ver el tema acumulado. Primero la pandemia y luego la invasión rusa a Ucrania, que ha aumentado la tasa de interés a niveles históricos. No es que la tasa de política monetaria o la tasa de interés internacional no hubiese estado anteriormente igual o más alta. El tema es que ha subido muy rápido. En un solo año, 475 puntos base. Una locura. Y eso, lógicamente, cuando sube el costo del financiamiento, afecta aguas abajo el crecimiento económico mundial. Pero si además usted le pone las sanciones de Occidente a Rusia y a China, con todo el tema energético y esta fragmentación económica global, pues lógicamente los factores de producción no van a trabajar con los mismos niveles de productividad que lo hacían previo a todo esto. Y eso el Fondo Monetario lo estaba advirtiendo. Y ahora este es el escenario que estamos teniendo en el mundo y en Latinoamérica. La esperanza de crecimiento global, por primera vez en muchos años, está por debajo del 3%. La sitúa en 2.8% a nivel mundial. Para Latinoamérica, 1.6 es una cifra bastante baja cuando se compara con el 4% del año pasado, 2022, a pesar del vendaval inflacionario. Pero eso es lo que trajo el barco, porque la geopolítica está afectando la economía y le está afectando fuertemente, a tal punto que Arabia Saudita, que históricamente era el aliado político de Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos, parece haber hecho causa común en la OPEP con los países de Eurasia, ¿no? Porque ha recortado la producción y ya se está viendo que el crudo de Texas está por encima de los $82 el barril. Y eso podría tener un efecto reversión sobre el tema de la reducción de la inflación. Para América Latina hay un serio problema porque la inflación subyacente, que es aquella que se excluye la energía y los alimentos, está prácticamente detenida. Uh-huh. Y es muy difícil enfrentar la inflación de esa forma.
Sí, ahora, una pregunta, profesor. Miralba, la vi que feliz con el tema de aumentarle los impuestos a los ricos, porque ella, usted sabe que es proletaria, es bolchevique.
Sí.
Usted sabe que eso lo lleva en la sangre. ¿Usted cree que eso es prudente, que es bueno, al menos para nuestro país? No estoy hablando de otro, nuestra realidad, donde hay un peso importante en el sector privado. ¿Aumentarle ahora los impuestos a los ricos?
Mira, tú sabes que yo voy a usar una frase de Fito Páez, de una canción que me gustaba mucho, que se llama Tres Aguas, que dice, no es que no te creas que las cosas han cambiado un poco, es que la situación de la fragilidad en materia de gobernabilidad, luego de este vendaval inflacionario de origen externo y el desastre que dejó la pandemia, ha generado mucha fragilidad en los gobiernos y hay un descontento social muy alto en Europa y en Latinoamérica y en todas partes. Es decir, eso puede ser, desde el punto de vista económico, estrictamente una buena recomendación. Ahora, desde el punto de vista político, es explosiva en este momento. Para cualquier país del mundo, Francia prácticamente tomó fuego o cogió fuego durante la última semana con la decisión del presidente Macron de extender 2 años el tema de la jubilación y que tuvo que ir al Tribunal Constitucional francés, que le dio ganancia de causa. Pero a pesar de eso, se anuncia una manifestación para el próximo 1 de mayo que se entiende que será histórica de contundente. Ni hablar de lo que está pasando en Latinoamérica. Ningún país en este momento tiene, o yo creo que ningún gobierno latinoamericano tiene la legitimidad electoral y social para decir que va a subir impuestos, aunque sea a los que más ganan. Y lo digo porque el mundo hoy es un gran signo de interrogación. Uh-huh. Hay mucha incertidumbre. Cuando tú ves, lo que se espera es que las ganancias empresariales se reduzcan. Y ahora mismo, fíjense, en el caso de República Dominicana, estamos viendo cómo a través de el Comité Nacional de Salarios se está llegando a acuerdos tripartitos para aumentar el salario a distintos sectores en el reconocimiento de que los asalariados han perdido poder adquisitivo. Pero se está haciendo de una manera negociada dentro de los elementos que da la ley. Y imagínate un gobierno en un año preelectoral anunciar una reforma fiscal o tributaria, lo que significaría. Era un harakiri político. Eso ahora mismo no hay espacio para eso en nuestro país. En Latinoamérica, fíjense, el presidente Petro, que subió con una gran legitimidad y que pudo hacer una reforma tributaria, no la que él quería, sino una más con un recorte que afectó a los sectores de mayores ingresos, está teniendo problemas en la gobernabilidad, en la gobernanza, precisamente porque muchos sectores están viendo aumentos de impuestos y caída en las utilidades de sus operaciones. Entonces, esa mezcla es explosiva porque lo que puede hacer es que migren las inversiones de un país hacia otro.
Yo, por cierto, me acordaba mucho de usted este fin de semana porque recibí una visita de unos amigos de los Estados Unidos que han venido por varios periodos diferentes al país. Vinieron 2010, 2017 y vuelven ahora. Y me decían cómo han visto la diferencia en el país, sobre todo en cuanto a la estabilidad social, a la tranquilidad, a la paz social. Vive, por ejemplo, en Miami, donde ha habido sus situaciones complejas como en otros tiempos. En barrios ha habido toque de queda, en Miami Beach ha habido por situaciones y revueltas, etcétera. Para ni hablar de lo de Francia. Y este matrimonio amigo me decía, bueno, yo he visto cómo ha ido evolucionando el país en el 2010 me decía, mira, a mí me daba un poquito de aprensión salir a la calle, veía cierta situación, hoy no veo eso. Estuvieron por las terrenas, caminaron, cenaron, vieron otro ambiente. Y recordaba, porque usted ha sido enfático siempre cada vez que hablamos en el tema de la estabilidad social para garantizar muchas cosas más que necesita un país para seguir adelante y que no se detenga en coyunturas revoltosas, por llamarle de alguna manera.
Mira, hay que decir que la recomendación del Fondo Monetario Internacional se refiere un poco a los países que el crecimiento está por encima del producto potencial y que no han enfriado la economía. Aquí hemos tenido la suerte de una coordinación macroeconómica que ha sido efectiva, liderada por el Banco Central, que ha reducido la inflación. Hoy tenemos una inflación por debajo de un 7% anualizada. Y eso tiene que ver con ese doble control de aumento de la tasa de política monetaria, siguiendo el rastro de la Reserva Federal, pero también subsidio a los combustibles, a las materias primas que están en la industria alimentaria y en el caso de la tarifa eléctrica. Hasta cierto punto hay que ver la sostenibilidad de eso, porque eso no es sostenible desde el punto de vista fiscal. Pero te digo, es difícil tomar decisiones en un mundo que va en una franca fragmentación económica global y que hay un signo de interrogación. Ahora mismo no hay certezas mínimas de qué va a ser el mundo en los próximos 4 o 5 años. Ya se está hablando del tema de una potencial desdolarización de la economía global. Nosotros no nos afectaría ni en el corto ni en el mediano plazo porque estamos de este lado del hemisferio. Pero ahora el presidente Lula acaba de venir de Occidente en un periplo donde recibió el respaldo de China, que es uno de sus principales inversionistas y socios comerciales, y el acuerdo es que el intercambio comercial China y Brasil se va a dar en yuanes, no se va a dar en dólares. Y también con la inversión de China en Rusia, en la refinería y en todo lo que tiene que ver con energía, que sería algo difícil para, en el caso de Europa, de la zona euro, que podría acceder a los combustibles fósiles, pero tendría que pagarlo en yuan. Entonces, estamos en un mundo que hasta que los dos grandes no busquen un nuevo equilibrio, no hay certidumbre. El propio Fondo Monetario Internacional, cuando se le preguntó a la señora Georgieva sobre el banco del BRICS, ella dijo que lo veía muy bien, que otro organismo de esa magnitud fuera en auxilio de las economías en desarrollo para financiar, todas sus actividades. En un mundo donde el tema ahora con el aumento de la tasa de interés internacional es que encarece el costo del endeudamiento. Países como el nuestro van a tener que ir a colocar deuda soberana y lo van a hacer a una tasa de interés más alta que la que han tenido históricamente. Entonces, sin una reforma, lo que está haciendo es que el servicio de la deuda cada vez le deja menos espacio fiscal para cumplir con el gasto corriente y el gasto de capital que se ha venido reduciendo históricamente. Entonces, eso es un tema complejo, pero ahí hay que apostar por la estabilidad política y por la cohesión social, que es lo que yo hablo de la paz social y la convivencia pacífica, porque en el corto plazo eso es lo que garantiza todo lo otro. Nosotros somos una economía pequeña abierta al mundo y estamos muy lejos de las decisiones que van a dar gobernanza a esta nueva realidad global, fragmentada, donde los precios de la energía podrían tener un efecto reversión y que la inflación se va a quedar por un tiempo más con nosotros. Se habla de que para el próximo año se espera que la comience a desmontarse la tasa de política monetaria de la Reserva Federal hasta llegar a un 3%, que sería el nuevo equilibrio, ya no un 2%, porque no se puede aspirar a eso, porque en este mundo fragmentado la inflación va a permanecer por más tiempo.
Ante esto del Fondo Monetario, más que preocuparnos, ocuparnos para seguir fortaleciendo nuestra economía. ¿No hay razones para una imposición como se hacía en otros tiempos?
No, no, yo creo que incluso el propio Fondo Monetario Internacional, cuando compara a la economía dominicana con el resto de la economía, imagínate si el promedio esperado para este año de crecimiento en América Latina es de 1.6 y en República Dominicana está en 4.2, es un poco más que el doble del crecimiento promedio. Es decir, esta es una de las economías que mejor desempeño está teniendo en toda la región, incluso los organismos internacionales lo están reconociendo. No solo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros, y las calificadoras de riesgo están hablando de la oportunidad de hacer inversiones de largo plazo en el país por la madurez institucional y por la cohesión social, la paz social y la convivencia pacífica. Estamos en un año preelectoral donde esperamos que vengan discursos fuertes y donde las redes sociales sean, coadyuven a que la verdad sea la primera víctima de la batalla electoral. Pero eso es esperable, es normal, las autoridades tienen que prepararse para eso, la oposición va a hacer su papel porque seguimos en democracia, aunque la valoremos.
Gracias a Dios.
Pero seguimos en democracia y la oposición hará su papel, el partido de gobierno tendrá que hacer su papel y tendrá que ver cómo dentro de este mar de fake news puede de alguna manera tener un discurso político, institucional, que exhorte a los electores a que continúen o con el partido de gobierno, que prefieran otra opción. Pero esa es la democracia, aquí no nos vamos a volver locos por eso. Y vuelvo y digo, yo creo que son los voceros del gobierno que tienen que hablar de la bonanza de la economía. Son los que tienen la principal responsabilidad, no quiere decir que uno como especialista no lo diga, pero ellos son los que tienen la principal responsabilidad y como usted ve que viene la campaña, que uno la está sintiendo ya, que no es que va a comenzar, es que comenzó.
Eso es verdad.
Entonces ellos tienen que comenzar a hacer su estrategia de comunicación gubernamental y o electoral más adelante, porque el que tiene la lágrima honda tiene que comenzar a llorar temprano. Y la debilidad de esta administración es la comunicación. No se lo tengo que decir a ustedes que son expertos en la materia, pero es donde hay que hacer un trabajo más tesonero. Porque de verdad, miren, en medio de este vendaval que hemos vivido, este gobierno llegó en medio de una pandemia. Después le tocó la inflación. Y hoy tiene una de la tercera inflación acumulada más baja de todo el hemisferio. Pero eso tienen que decirlo los ministros y la gente que designe el presidente. Yo sé que es difícil con un presidente economista que habla todos los días, es difícil. Sí.
Y que sabe lo que está diciendo.
Y que cuestiona a los ministros y que le dice, ¿por qué tú estás pidiendo más dinero si tú no estás ejecutando?
Y da boche, claro, como debe ser, como corresponde. Ahí está el análisis de Fabricio Gómez Mazara a propósito de estas declaraciones del Fondo Monetario Internacional, el contexto actual de la economía global y la nuestra principalmente. En este magazine que no tiene nombre.